Continuamos. Le están lloviendo rayos y centellas a Augusto Rodríguez, que es el director de la Unidad Nacional de Protección, que desatendió la seguridad de Miguel Uribe, que no ha cuidado la seguridad de los candidatos presidenciales. Es lo que parece ser la queja aquí unánime. Lo he invitado para hacerle estas preguntas, seguramente que le resultan incómodas, que el país merece una explicación alrededor de lo que pasó con Miguel Uribe y con lo que está comenzando ahora que está arrancando la campaña electoral. Doctor Augusto Rodríguez, director de la UNP, buenos días.
Néstor, muy buenos días para ustedes, sus oyentes, y para todo el país que está pendiente de la salud y de la recuperación en lo posible de sus facultades del doctor Miguel Uribe Turbay.
Así es. Primero, pues le quiero preguntar, doctor Augusto, ¿qué fue lo que pasó con la seguridad de Miguel Uribe? ¿Por qué tenía el sábado en la tarde, cuando se produjeron los balazos, por qué solamente tenía dos escoltas?
Bueno, Néstor, el esquema de el doctor... El esquema del doctor Uribe tiene 7 personas, 4 agentes de la policía, 3 de la Unidad Nacional de Protección. Es un esquema que nace como el que se le entrega a los parlamentarios. Cuando yo llegué a la Unidad Nacional de Protección, al comienzo de la administración, todos los parlamentarios tenían en promedio un escolta. Eso era, digamos, lo que se firmó en un convenio. Luego, dado que hay 2 vehículos, yo decidí de manera unilateral duplicar el número de escoltas de la UNP a 2. Y luego él me hizo una solicitud del doctor Uribe para la ampliación, porque quería que se le incluyera a la núcleo familiar. Y pues como eso es una cosa legal, se hizo y entonces quedó con los tres escoltas de la UNP más 4 de la policía. Entonces, en ese momento tendría 7. Pero hay una serie de situaciones que coincidieron de manera muy negativa para que ese día el esquema estuviera en la total fortaleza. Esos 7 escoltas pues tienen que relevarse eventualmente, porque algunos tienen que ir descansando. Y el doctor Uribe, o muchos protegidos hacen, no les gusta que lleguen personas relevantes que no conocen o que sean de su plena confianza. Y entonces prefieren, para el descanso de los escoltas, prefieren mandar a uno o dos de sus escoltas a descansar, no importando que el esquema se debilite, y esperan los uno o dos días de descanso para que regresen a cumplir con su deber. Pues digamos, esa situación se dio de un lado, pero aquí hay una cosa muy importante que decir. La jefatura del esquema
doctor,
no
pero lo doctor hace Augusto, la UNP. Déjeme le hago una precisión. Usted dice con razón, los protegidos no aceptan los relevantes. ¿Y usted sabe por qué los protegidos no aceptamos relevantes?
Sí, claro, porque ha habido situaciones en las que personas que no son de su entera confianza, que ya llegan un tiempo que los hayan conocido y que se generan unas confianzas.
No, por la desconfianza que hay alrededor de la Unidad Nacional de Protección.
Justamente, iba a decir eso. Justamente que los casos que se han conocido, digamos, de algunas actuaciones de algunos, digamos que son minoría afortunadamente, pero que se conocen. Algunas personas que han cometido errores, que han cometido situaciones a veces que cometen a los mismos protegidos, entonces generan situaciones que sean como de desconfianza, como es lo que tú estás diciendo. Eso es lo que digo.
Estamos de acuerdo. Y eso no es terrible, que la Unidad Nacional de Protección ahora lo que genera es desconfianza entre la gente que en teoría tiene que proteger. ¿Ese no es el verdadero fondo de este problema?
Sí, hay un problema de fondo, que es la tercerización. Los escoltas de la Unidad Nacional de Protección son escoltas que manejan empresas privadas muchas de ellas, digamos, que se hacen uniones temporales de un momento a otro, pero que cuyo mercado y cuya, digamos, contratación normalmente la controlan unos solos, es decir, unos grupos mediante sistemas, digamos, que han sido investigados y que tienen algunos de ellos. Por ejemplo, hay un gerente dueño de empresas de esas que, controlando todo, está por fuera del país y tiene con orden de captura. Entonces es una persona, pues, que no voy a mencionar acá, pero que todo el mundo sabe que llaman el SAR de la vigilancia privada, y que, digamos, hacen que se presente esto. ¿Qué estamos haciendo para resolver eso? Estamos formalizando. En este momento estamos en proceso de formalización ya por primera vez de 1,000 escoltas que son directamente funcionarios de la Unidad Nacional de Protección, para evitar esta situación.
¿Usted cree
de la desconfianza,
que la debilidad justo del esquema de seguridad que tiene Miguel Uribe cuando atentaron contra su vida el sábado es responsabilidad de Miguel Uribe?
No. Ahí hay una, digamos, digamos, se da una combinación de situaciones. La jefatura del esquema la tenía un vicecomisario de la policía. Esa jefatura es la que determina cuántos hombres van a estar cada día, quiénes se relevan, en dónde van a estar, si están con la familia, si van a acompañar al protegido, etcétera, etcétera. Es decir, es una y también, pues, hay una situación que lamentablemente ocurrió, que había la jornada del doctor Uribe terminó el día anterior a las 3 de la madrugada y la gente salió cansada y tocó relevarlos el mismo día por las situaciones que le decía, las limitaciones que tenía, que nos enteramos nosotros, pues, no, sin ser los coordinadores de la situación, porque yo entrevisto al escolta nuestro, para que me diga qué fue lo que pasó, y entonces él me cuenta, digamos, lo que pasó previamente, que estaba a las 3 de la mañana, terminaron el turno, se tuvieron que ir hacia su casa, y luego a recoger al protegido, al doctor Uribe, en otro punto, para llevarlo a un evento que no estaba plenamente programado y que ellos no conocían que dónde iba a ser. Entonces, esa fue la situación.
Pero, doctor Rodríguez, me da la impresión de que usted no reconoce ninguna falla en los esquemas de seguridad. Fíjese lo que ha pasado desde el sábado a propósito del atentado a Miguel Uribe. Han aparecido Claudia López, que lo dijo aquí, Paloma Valencia, que lo ha dicho en todos lados, candidatos presidenciales que están diciendo: nos dejaron solos, no hay protección cuando tienen que viajar desprotegidos, porque la Unidad Nacional de Protección no autoriza el viaje con escoltas. Lo que está demostrando este episodio de Miguel Uribe no es una inmensa desprotección a políticos, especialmente de oposición, doctor Rodríguez.
No, Néstor, no, eso no es exacto. ¿Qué ocurre? Los parlamentarios, digamos, la mayoría de candidatos que son parlamentarios, pues traen el régimen de protección de los parlamentarios. La mayoría de precandidatos, porque estamos en una, digamos, en un periodo de la agenda electoral que todavía no tiene candidatos sino precandidatos, entonces están apareciendo. ¿Cuáles están, digamos, ya prácticamente oficializados? Los que iniciaron a recoger firmas, se inscribieron y a partir de ese momento tienen que salir a recoger las firmas, como por ejemplo la doctora Claudia, que pues tiene un movimiento, creo que es un movimiento nuevo, la doctora Claudia López, y que nos escribió ayer justamente, recibimos la carta donde nos pone al tanto de la situación y nos pide que se le refuercen las medidas. La doctora Paloma tiene el esquema que tiene como parlamentaria, ¿sí? Ese es el esquema. Y pues los demás
que no son sí, parlamentarios, son candidatos presidenciales también.
Son las dos cosas, sí. Sí, estoy de acuerdo con eso, Néstor. Sí. Son las dos cosas, y sino que en este momento ya, es decir, las campañas están arrancando, las precampañas están arrancando, y entonces en este momento tenemos que, digamos, iniciar el proceso. Ya lo estamos haciendo con la policía. a los parlamentarios, el nivel de riesgo no lo hace la Unidad Nacional de Protección, sino la policía.
Doctor Rodríguez, ayer el presidente Petro dijo que sabían que había seguimientos al hijo de Miguel Uribe. ¿Usted sabía eso?
No, eso es una información que llegó en estos dos últimos días.
Por eso,
es decir, ayer.
Entonces le pregunto, ¿quién se tragó semejante información? ¿Quién fue el que ocultó la información que reveló el presidente Petro ayer en público? Creo que usted estaba en esa reunión cuando el presidente dijo, descubrimos que el hijo de 4 años estaban haciéndole seguimientos al niñito de 4 años de Miguel Uribe, y alguien en el gobierno supo y de mala leche, de mala fe o por negligencia decidió no contarlo a la gente de seguridad.
Sí, pues no sabe, no, yo no sé exactamente cómo lo supo el presidente, lo expuso, sí, pero la policía, que es la que estudia el nivel de riesgo, no lo conocía. Y la Unidad Nacional de Protección, pues tampoco. La policía, usted, que es la que estudia el nivel de riesgo.
Pero doctor Augusto, si no conocía la UNP ni conocía la policía esos seguimientos, ¿quién podría haberlos conocido? ¿La Dirección Nacional de Inteligencia?
Es muy probable que lo haya detectado la familia. Los familiares, cuando lo llevan, que hayan visto un movimiento raro y que hayan decidido expresarlo en estos días.
Miguel Uribe le entregó a usted, presentó 23 solicitudes de protección diferente, especial, de que le aumentaran la protección. ¿Usted por qué no las atendió? ¿Por qué no le hizo caso, doctor Rodríguez?
Ah, bueno, eso, le agradezco la pregunta, porque eso es así, quisiera ser muy preciso. No es cierto lo que se afirmó en medios. Un abogado de apellido Mosquera, creo que inició una acción penal contra suscritos por supuestamente no haber atendido, sí, señora, 28 o algo así.
23.
Sí. Eso. Yo tengo aquí, en ese momento tengo en mi mano toda la carpeta del doctor Miguel Uribe. Y tengo un poco más de 28, tengo en 2 años tengo cerca de 31 solicitudes, pero ninguna es que esté pidiendo reforzamiento, como fue lo que él planteó.
Entonces, ¿son para qué? Si uno escribe la Unidad Nacional de Protección, si no es para pedir aumento de protección, ¿para qué es?
Bueno, es para pedir apoyos transitorios. Entonces dice, por favor, voy a estar tal día del 21 al 22 de marzo, por ejemplo. Voy a estar en la ciudad de Barranquilla. Les ruego el favor de, en la medida de las capacidades, para que se apoye la llegada de la persona al sitio que va a visitar. Es un apoyo. Esos apoyos, en el caso de los congresistas, que son estos 2 años que ha tenido el doctor Miguel, los está cubriendo la policía, ¿sí? Porque hay un convenio, pues que eso también toca decirlo acá, hay un convenio entre la Unidad Nacional de Protección y el Congreso de la República, en el que se pacta la protección de los parlamentarios, y en ese convenio la Unidad Nacional de Protección pone las personas de protección y las cámaras pagan los vehículos que se requiere. Significa que una vez establecido el nivel de riesgo, se pueden llegar a determinar cuántos vehículos, de acuerdo a la matriz de riesgo,
sí,
debe tener el esquema.
Doctor Augusto,
normalmente, lo que normalmente hay son dos.
¿Quién evalúa el nivel de riesgo de un congresista?
Hay una institución, un colectivo de la policía, un colectivo técnico que se llama CENIS.
O sea, la policía es la policía, no es la UNP.
No. La UNP recibe el informe del CENIR de la policía. Hay una policía en el Congreso, sí, que depende, esa depende de la DIPRO, Dirección de Protección de la Policía.
Es decir, el liderazgo del esquema de seguridad de Miguel Uribe, como lo dijo el presidente anoche, estaba en cabeza de la División de Protección de la Policía.
Sí, siempre es así. Así como el esquema del presidente, la digamos, el liderazgo normalmente lo ha tenido un coronel de la policía.
El vicecomisario que lidera el esquema de Miguel Uribe Turbay, ¿qué explicaciones da al debilitamiento del esquema el sábado, porque además de que solo había dos escoltas, aparentemente había menos policías.
Pero entre paréntesis, doctor Augusto, déjeme decir una cosa. Si el jefe de seguridad de Miguel Uribe era la policía, en el momento del atentado no estaba el jefe de seguridad, no había nadie de policía.
¿Cuántos policías había? Había menos policías.
No, él estaba, precisamente estaba él. Él era el que estaba más cercano al doctor Uribe.
Pero el que le dispara al sicario no es de la Unidad Nacional de Protección.
Es de la Unidad Nacional de Protección, pero no estaba pegado al doctor Uribe. El que estaba más pegado, el que estaba más.
Es el vicecomisario.
Es el vicecomisario. Pero el que reacciona, porque el vicecomisario inmediatamente coge, es de las personas que coge al doctor Uribe. Y el sicario, el joven sicario, sale corriendo y entonces el escolta de la UNP sale en su persecución y es la persona que lo logra, digamos, neutralizar. Se llama, este muchacho se llama Ricardo Céspedes, sí. el escolta.
Que también.
El muchacho le dispara en varias oportunidades, pero él sigue corriendo a pesar, digamos, de que está en medio de su vida. Y lo logra herir.
Sí, el sábado había solamente un hombre de la UNP y un hombre de la policía cuidando a Miguel Uribe.
Sí, eso es lo que tengo entendido. Había dos personas de protección del esquema. Había pedido el comisario.
Doctor Augusto,
había pedido un reforzamiento por parte de la policía local. Eso es localidad de Fontibón.
Augusto, si usted dijo comenzando esta entrevista que el esquema tenía 7, ¿cómo pasaron de 7 a 2? Y usted me dice, es que necesitan descansar porque habían madrugado o porque habían trasnochado el día anterior. ¿Estaban 5 descansando en ese momento?
No. Como el esquema tiene, es extensivo al núcleo familiar, había una parte del esquema que se queda con la familia, los niños y la esposa. Una parte del esquema, y me imagino que uno de los vehículos. Yo en esa parte, que esa parte la maneja la policía y digamos, la estructura del esquema es la que determina cuántas personas van, cuántas personas se desplazan y cuántas personas se quedan. Entonces esa parte, digamos, no era el control nuestro.
¿Cuándo fue el último estudio de riesgo que le hicieron al doctor Miguel Uribe?
Sí, los estudios de riesgo se hacen cada año.
¿Y el último estudio que arrojó, en qué nivel de riesgo estaba él, doctor Rodríguez?
El nivel de riesgo tiene 3 categorías: ordinario, extraordinario y extremo. El doctor Uribe estaba en riesgo extraordinario, no estaba en extremo.
¿Estaba en extraordinario, no en extremo?
No, sí, esa es una categoría. La categoría es de 0 a 50 puntos, es riesgo ordinario, es el riesgo que tenemos todas las personas comunes y corrientes. El riesgo extraordinario va de 50 a 80 puntos y el extremo va de 80 en adelante hasta 100.
Sí.
Esa es la matriz del libro.
Doctor Augusto, mirando la película, han pasado, hoy es martes, han pasado pues 2 días y medio, ya vamos para 3 días. ¿Usted, como cabeza de la Unidad Nacional de Protección, siente que falló, que sus hombres fallaron en algo? ¿Cuál es la evaluación, pensando en que hay mucha gente todavía que está esperando que funcionen las garantías y la protección?
Bueno, yo pienso que aquí hubo una situación y pues no se trata de decir que somos perfectos y que, porque hay una realidad. La realidad es que hubo un atentado y ese atentado tiene al borde de la muerte al doctor Uribe. Pues en eso tenemos que ser realistas y concretos y no intentar evadir responsabilidades. Pero, digamos, no hubo una comunicación oficial de parte de la pre-campaña. Y pues hay un principio que es el que se utiliza para la implementación de los esquemas y el reforzamiento, es la solicitud.
Pero
nosotros funcionamos a solicitud.
Doctor Augusto,
él no lo hizo porque hay...
Pero doctor Augusto,
escúchame, termino esta pregunta y ya, sí, ya señor, es muy corto. Ese es el principio de consentimiento. Nadie puede ser obligado a meterse en un carro blindado, nadie puede ser obligado a que le pongan un poco sino digamos de acuerdo a como se sienta la persona o el potencial cómodo y cómodo y protegido, ¿ya? Entonces uno no puede implementarle por decreto a nadie. Entonces hay que esperar la solicitud de reforzamiento, que normalmente viene cuando hay hechos sobrevinientes. Un hecho sobreviniente muy claro es que él ha iniciado su pre-campaña y entonces ha debido avisarnos. ¿Sí? No estoy diciendo que él tenga la culpa, porque también es un hecho notorio que está en pre-campaña.
Es decir, como una
conversación.
Ese es el punto.
Entonces me invitarle a la policía para que lo revalúe.
Claro, pero doctor Augusto, con profundo respeto se lo digo. Es un hecho público y notorio que Miguel Uribe Turbay, como los otros integrantes del Centro Democrático, otros cuatro, son precandidatos presidenciales. ¿Por qué tiene que el candidato oficializar que él va a empezar a hacer giras, correrías o eventos públicos para que la policía y la UNP evalúen si refuerzan su seguridad? Además de eso, nos señalan de su campaña que este evento estaba perfectamente previsto. Hace una semana estaba cantado que iban para allá. No se toman medidas para los momentos en los que un candidato está en un espacio abierto en el que eventualmente pueda haber riesgo.
Bueno, ahí me toca hacer un poquito lo que digo. De pronto no es muy cómodo, y el momento en que la situación es tensa y dolorosa, pues, pero hay que decirlo. Hay unas normas, ¿sí? Y esas normas que rigen el funcionamiento de la protección, y esas normas implican primero que los primeros respondientes de la seguridad de las personas son los entes territoriales y sus autoridades. Es decir, el alcalde, esas son las normas, y la Unidad Nacional de Protección, en subsidiariedad, acude a apoyar la seguridad de las personas. Eso es, digamos, la primera. Esa actividad que está realizando, una actividad de volanteo que había sido organizada por un edil de la localidad de Pontibón, que es el, creo que es el doctor Mosquera, creo también, y estaba también invitado a un concejal. Esa no la conoció el esquema. Yo hablé con el escolta Céspedes, y usted sabía, yo no, ese día nos enteramos de que íbamos para allá, porque eso es una cosa que manejaron, y que sobre la marcha, no sé si fue el mismo jefe del esquema, el comisario, haya solicitado apoyo de la policía local, de la localidad. El alcalde de Bogotá estuvo en los consejos de seguridad, dos de los que yo asistí en estos dos días, y también, digamos, lo reconoce de esta manera, que tal vez no hubo la suficiente coordinación, pero que sí, en parte, digamos, de lo local.
Pero no le he entendido qué tiene que ver Bogotá con la seguridad de un candidato presidencial.
Pues que tiene que haber un reforzamiento en el territorio, en el sitio, ¿sí? Dependiendo de la programación que hayan hecho, ¿sí? Eso tiene que ser. Se hace una programación donde va a haber una persona, donde va una aglomeración de personas y donde hay un precandidato, pues normalmente eso no requiere permisos, pero sí avisarle a las autoridades para que dispongan, digamos, unos reforzamientos. A veces, cuando es grande, tienen que ponerse ambulancia, carro de bomberos y todas estas otras cosas para actividades, digamos, que son más grandes. Pero para este caso, digamos, era reforzamiento con policía. Creo que eso se hizo y había más policías en el punto, pero eso lo hizo la policía que era, digamos, la que estaba haciendo la coordinación de esa salida, porque son, como te decía, son los jefes del esquema. Eso es lo que te puedo decir.
Okay. Felipe, la última pregunta es Augusto Rodríguez, el director de la Unidad Nacional para la Protección. Sí. Señor.
Director, ayer muchas voces pidieron su renuncia, básicamente diciendo pues que hay una responsabilidad política. ¿Usted no ha pensado en renunciar?
No, yo no he pensado en renunciar, Felipe, porque pues yo he revisado y tengo absolutamente claro que he estado al tanto. Es decir, yo reconozco el esquema no era suficientemente fuerte. Ha debido tener más personal. Ha debido avisarse y solicitarse un reforzamiento en estos días. ¿Sí? En ese sentido, digamos, hay debilidad. pero nosotros hemos cumplido perfectamente, digamos, al centímetro lo que nos corresponde, ¿sí? Nosotros coordinamos con la policía, entregamos el número de personas, las personas armadas, entregamos, estamos pendientes de que los vehículos estén funcionando. A veces tenemos problemas con vehículos porque todo mundo, todas las personas protegidas, y eso lo hemos hablado con eso. A veces los vehículos no están funcionando y las empresas no les cumplen con entregar los vehículos de la forma como debe ser. Pero la entidad ha cumplido, digamos, que al hilo esta situación. Por eso yo no he pensado en renunciar. ¿Sí? Entonces, sí. Esa es la situación.
Doctor Rodríguez, para terminar esta entrevista, quiero hacerle una pregunta casi personal. Usted fue militante del M-19 con el presidente Gustavo Petro y han estado toda la vida en la batalla de pedir garantías para la oposición. ¿Esto no es un poquito paradójico que a ustedes les haya estallado esta crisis porque la oposición siente en su gobierno, en el gobierno de desmovilizados del M-19, que no están dando garantías ustedes para el ejercicio de la política?
Bueno, en lo que me corresponde, hoy hablo por lo que me corresponde, Néstor, y quiero que me entiendas. Yo he sido muy cuidadoso con eso. Yo me he reunido, en alguna oportunidad me reuní con el presidente Álvaro Uribe y hablamos de la seguridad de la gente del Centro Democrático. Me he reunido también con por lo menos dos personas que han estado al frente de la jefatura de ese partido para tocar el tema de la protección. Inclusive en el ejercicio electoral anterior, sí. También en una relación muy, muy íntima, en el sentido de estar intercambiando información sobre las necesidades y sobre lo que se está haciendo. Lo hemos hecho muy bien. Tenemos la orientación del presidente que sobre todo...
Lo han hecho muy bien, pero hay un candidato de ese uribismo que cayó víctima de un atentado, doctor Rodríguez.
Lamentablemente.
Y el Centro Democrático lleva estas últimas 48 horas diciendo que usted no los ha escuchado, que están reclamando protección, que no sienten que no la tienen.
Y yo le agrego una cosa, doctor Augusto. El ministro del Interior, Armando Benedetti, dijo que la UNP lo está haciendo muy mal. Desde el gobierno lo dicen.
Bueno, yo creo que hay una evaluación de pronto sesgada en eso. No quiero irme a los motivos, pero hay una evaluación sesgada. Nosotros entregamos en las diferentes reuniones de seguridad que han habido y que siguen habiendo sobre esto, entregamos la información de cómo se presentó la Unidad Nacional de Protección y cómo está representada en ese esquema. Y digamos, nadie había dicho, aquí fallaron, o aquí... No, el esquema en su integralidad falló al determinar el número de personas que estarían en el punto. Pero la Unidad Nacional de Protección aporta las unidades humanas y también los elementos. Y lo ha hecho, digamos, de una manera muy cumplida, de tal manera que ahí puede haber un sesgo. Yo no puedo responder por lo que diga el doctor Benedetti, el ministro, pero digamos es su lo que está hablando.
Pero digamos, para sacar a Benedetti, que usted tiene razón, ahí hay un tema personal. Usted me dice, frente a las peticiones o denuncias del uribismo en particular o de la oposición en general, sí, ¿usted siente que lo están haciendo bien? ¿Es su expresión, su frase?
Bueno, lo que quiero decir es esto. Dentro de las... ¿Cómo se valora la matriz de riesgo de una persona? Hay una serie de variables que se agrupan en algo que digamos que es la inherencia de la persona, se llaman las vulnerabilidades. Una de las vulnerabilidades que puede tener una persona es el hacer parte de la oposición. Y eso se valora en la matriz, eso tiene un porcentaje que cambia de acuerdo también al punto, al territorio. No es lo mismo las vulnerabilidades, digamos, la, no las vulnerabilidades, sino la, la situación de la persona frente al otro elemento que genera riesgo, que son las amenazas. Si está en Bogotá, si está en Arauca, si están en alguno desde en el norte de Santander o en el Cauca, donde las situaciones son complejas a nivel de orden público. Y nosotros tenemos en cuenta en la valoración del riesgo la relación con el gobierno. Si es una persona de oposición, se le da mucho más puntaje que a una persona que se afecta al gobierno. De tal manera que nosotros tenemos pero muchas inconformidades de gente del gobierno. Tenemos en este momento una senadora muy importante del partido que se queja porque no considera que el esquema que tiene no está acorde a su, y es que también candidata a presidencial o precandidata. Ya estamos exactamente en la misma situación.
Usted sabe cómo viajó Miguel Uribe un día antes, jueves, viernes de la semana pasada, un día antes del atentado. ¿Sabe con cuántas personas estaba de protección? ¿Sabe con cuántas personas estaban cuidándole la vida en Cartagena?
Creo que estaba diciendo, sí, él estaba, digamos,
ninguna, no había ninguna, nadie. Doctor Augusto, quiero decir, sí, para fortuna suya, el atentado contra Miguel Uribe no fue en Cartagena. ¿Usted sabe qué hubiera pasado si el atentado se lo hacen en Cartagena y cuando se descubriese que había viajado sin protección a Cartagena porque usted no le dio la protección? Hubiera sido infinitamente peor, doctor Augusto, porque están arriesgando la vida de la gente.
Por supuesto que hubiera sido infinitamente peor. Y eso en eso estamos de acuerdo, Néstor.
¿Cómo es posible, doctor Augusto, que eso pase?
A ver, pero permítame desarrollo el comentario que hace Néstor, que es un comentario bastante fuerte y serio. Hay una situación. Los escoltas pueden trasladarse y sus viáticos están cubiertos, porque nosotros el pago que le hacemos a las empresas intermediarias es un pago integral que incluye los viáticos. Lo único es que tienen que avisar 3 días antes para poder tramitar la plata, porque normalmente las personas no tienen los recursos y toca entregar los dineros por adelantado para que cuando lleguen puedan pagar el taxi o el hotel. Y puedan hacer, pero a veces y con mucha frecuencia no lo hacen dentro de los 3 días y no alcanzan a gestionarse. Eso es una cuestión de trámite que funciona así, porque se requiere que la entidad conozca 3 días antes, y por eso en la mayor parte de las ocasiones no se generan los recursos
por la razón que sea, doctor Augusto. Yo lo que le digo es, piense por un minuto lo que significa que un candidato salga de Bogotá en medio de lo que está pasando en esta campaña, salga de Bogotá sin un solo escolta a tomar un taxi, como tomó Miguel del aeropuerto de Cartagena al centro de convenciones, y como están teniendo que hacer muchos políticos en campaña en este país lleno de violencias y lleno de odios. ¿A usted le parece que eso tiene sentido por una razón administrativa, porque no presentó la solicitud 3 días antes?
Es que es indispensable que digamos, dentro de la misma operatividad que tiene los desplazamientos, que haya una avanzada, y esa avanzada debe solicitarse con tiempo, porque es una avanzada. Tiene que avanzar para saber, para que llegue primero, revise el terreno, revise las condiciones, revise el salón donde va a estar, y luego lo reciba a él en el aeropuerto. Eso es una parte de la organización de la campaña, de la precampaña. Y nosotros tenemos entendidos que en el evento lamentable del parque el Golfito, no había nadie de la UTL ni de la organización de la campaña de él, pero había un concejal que tenía afortunadamente también un su esquema y había un edil.
No, pero y los policías, doctor Augusto, la gente de la UTL sí estaba con él. Yo le puedo garantizar que a mí me informa del atentado contra Miguel Uribe una persona de su equipo de trabajo
que estaba en el lugar,
que estaba ahí con él.
Ah, bueno, yo le informo lo que me dijo César, bueno, que no vio a nadie.
Quiero informarle no es cierto eso, que estaba con su equipo. No,
bueno, yo acepto que ahí puede haber una imprecisión de el escolta César, que quien me dijo que no había visto a nadie. Es humano, te lo digo.
Pues confiemos en que todo esto sirva para algo y que de aquí se aprendan lecciones. Le agradezco estos minutos, doctor Rodríguez, muy amable.
Bueno, Néstor, con mucho gusto.
Feliz día para usted. Augusto Rodríguez, el director de la UNP, Unidad Nacional de Protección. Han pasado 72 horas desde el atentado a Miguel Uribe.
Estás escuchando Blue Radio.
Hay momentos de la vida que no se pueden interrumpir.